La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all.
Cynicism is a bad choice. Hope's the better choice. Hope is what gives us courage. Hope is what gave soldiers courage to storm a beach. Hope's what gives young people the
strength. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a...
Some people got the real problems. Some people out of love.
Vamos a hablar mucho de política y emociones en los próximos minutos, de los vínculos entre política y emociones. A nuestro invitado le pregunto si la política apela a las emociones. Entonces, el poder no se puede ganar solamente con ideas. La clave es emocionar a los votantes.
Sí, purtroppo sí. Sempre più spesso, oggi, come accadde già molto tempo fa.
Sí, desafortunadamente. Cada vez más hoy en día, como ya ocurrió hace mucho tiempo, el discurso político no se dirige a la cabeza, sino que en mi país decimos a la barriga. Es una expresión que hay que explicar.
Nei momenti di crisi, soprattutto di sfiducia.
En los momentos de crisis, especialmente de desconfianza en la democracia, como el que estamos atravesando, la palabra política tiende a seducir a las masas, hablando y despertando un abanico de pasiones que yo defino como pasiones tristes, que van desde el resentimiento, al rencor, al sentimiento de derrota, a la sensación de haber sido traicionados, y sobre todas estas pasiones tristes domina claramente el miedo.
Que es una de las más grandes pasiones políticas a cui...
que es una de las más grandes pasiones políticas a la que en el pasado como hoy apelan cada vez más los políticos.
¿Es más fácil unir ahora a las personas alrededor del odio y alrededor de las ideas?
Sí, indubbiamente, ma è sempre stato più facile.
Sí, no cabe duda, pero siempre ha sido más fácil. Siempre ha sido más fácil.
Quello che io ho imparato studiando a fondo e raccontando.
Lo que he aprendido estudiando en profundidad y relatando a lo largo de los años miles de páginas sobre el fascismo histórico y la figura de Benito Mussolini es que, al fin y al cabo, existen dos grandes pasiones políticas y subrayo políticas enfrentadas entre sí.
La più potente di queste, come dicevo prima, è la paura.
La más poderosa de ellas, como he dicho antes, es el miedo. El miedo es una pasión política. Su antagonista... El miedo, por supuesto, es hermano del odio. Si analizamos la propaganda fascista del siglo pasado, actuó en dos movimientos.
Prima diffuse paura, paura. E poi nella seconda mossa disse alla gente.
Primero difundió el miedo, el temor, y luego en el segundo movimiento le dijo a la gente: no tengas miedo, no te limites a tener miedo, odia. Pasando de una pasión, un sentimiento pasivo, depresivo como el miedo, a un sentimiento activo y eufórico como el odio.
La sua antagonista è la speranza. L'unica passione politica capace di...
Su antagonista es la esperanza. La única pasión política capaz de emocionar, de entusiasmar, de movilizar a las masas dentro de un proyecto y de un horizonte político, es la esperanza, que mira hacia el futuro, tanto como el miedo mira hacia el pasado. La esperanza es progresista, el miedo es reaccionario. Pero es mucho más fácil suscitar el miedo que suscitar la esperanza. Y lo vemos hoy en las grandes crisis de los partidos progresistas de izquierda tradicionales.
Crisi storica epocale in Italia, in Spagna, altrove.
Es una crisis histórica, epocal, en Italia, en España y en otros países. Porque los partidos progresistas, digamos, los partidos tradicionales de izquierda, son los partidos de la esperanza. Ganan si consiguen despertar la esperanza en las masas, mientras que los partidos populistas, soberanistas, reaccionarios, ganan si despiertan el miedo. Y es más fácil hacerlo.
Sobre todo esto vamos a conversar y sobre algunas palabras que ya ha pronunciado nuestro invitado, como la palabra fascismo, con Antonio Scurati, que es filósofo por la Universidad de Milán, actualmente es profesor universitario y escritor. Está de paso por España porque publica su última entrega, titulada M, la hora del destino, con Alfaguara, de la serie de novelas sobre el fascismo y sobre Benito Mussolini, sobre quien es quizá el mayor experto del mundo. También acaba de publicar el ensayo Fascismo y populismo. Se suma a la conversación también, y se lo agradecemos, nuestro compañero Íñigo Domínguez, corresponsal del País en Roma. ¿Cómo estás, Íñigo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú estuviste, de hecho, Íñigo, conoces personalmente a Scurati, tuviste ocasión de visitarle en su estudio y hacerle una entrevista hace poco en El País. Por ello te pido que nos expliques la importancia de la obra de Scurati para que los oyentes puedan ubicarse un poco mejor.
Sí, la primera obra de toda esta magna empresa, colosal empresa de Antonio Scurati, de contar Mussolini, que es el primer libro de, se llama M, el fillo del secolo, el hijo del siglo. Y claro, hay que situarse en 2018, bueno, se hablaba mucho del fascismo, pero quizá no se sabía bien lo que era, o pocos lo sabían, ¿no? Sin conocimiento de causa. Y bueno, también un poco en el uso ya desgastado de las palabras, bueno, pues se sabía más de Hitler que de Mussolini, ¿no? Que ocupa, por supuesto, por la terrible imagen que representa, ocupa más el imaginario popular, ¿no? Incluso en Italia, donde obviamente saben quién es Mussolini, también se daba mucho por supuesto y por descontado, ¿no? Pero por dar por descontado el pasado, la memoria se va borrando y hay que volver a contarla, ¿no? Hay que volver a contar la historia y las historias, ¿no? Y Antonio Scurati hizo esto de forma magistral, contando la historia y las historias, ¿no? La pequeña historia de cómo fue naciendo este personaje, cómo se convirtió en lo que era Mussolini. Y una historia que además era aterradora, porque la leías desde el presente, ¿no? Y cuando empezó, cuando hizo este libro, no era en absoluto evidente que hubiera necesidad de contar esta historia del fascismo y de Mussolini, pero de repente los italianos primero y luego miles de lectores en otros países descubrieron lo que se creía que ya sabían, como algo nuevo, que es la historia de cómo empezó todo. ¿Por qué? Y hay que situarse en 2018 en España. Aquí no existía la ultraderecha ni los movimientos populistas, pensábamos que estábamos vacunados, pero justo ese año, en diciembre de 2018, Vox sacó sus primeros 12 escaños en Andalucía, ¿no? Y luego ya entró en el Congreso, etcétera. Y de ahí también nosotros la necesidad de comprender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y de repente se descongela el tiempo y están ahí los mismos dilemas de los años 20, ¿no? Mm. Y en Italia está el primer gobierno de extrema derecha desde la guerra, un partido, además, el de Giorgia Meloni, que nace del neofascismo y que no reniega de él, ¿no? Entonces, de repente su obra se convierte en algo muy interesante que nos está hablando del pasado y del día de hoy también.
Usted puede vislumbrar ese paralelismo entre las sociedades de los años 20 del siglo pasado y la sociedad actual.
Beh, ci sono sicuramente alcuni tratti in comune. È molto importante tenere presente anche le differenze. Io lo sottolineo sempre.
Sin duda hay algunos rasgos en común. Es muy importante tener en cuenta también las diferencias, siempre lo subrayo. Pero hay algunos rasgos comunes. Nos enfrentamos de nuevo a una crisis de confianza en la democracia. Hace 100 años era una democracia recién nacida de un experimento democrático todavía en ciernes, todavía joven. Baste con pensar que las mujeres no votaban y por lo tanto era una democracia totalmente imperfecta.
Pero usciti dalla prima guerra mondiale, da quella apocalisse che fu il primo conflitto mondiale.
Sin embargo, al final de la primera guerra mundial, de ese apocalipsis que fue el primer conflicto mundial, muchos veteranos, millones de veteranos del frente, pensemos que Europa, además de millones de veteranos heridos, traumatizados, obviamente muertos, también se vio afectada por la mayor y más desastrosa epidemia de gripe.
In Italia la chiamavano la spagnola perché si diceva che venisse dalla Spagna, ma
en Italia la llamaban la española porque se decía que venía de España. Millones y millones de fallecidos. Y esto generó una enorme ola de desconfianza, de desánimo, de tristeza social, de sensación de fin, de sentimiento de derrota, incluso en los países que salieron victoriosos de la Primera Guerra Mundial, como Italia.
Si diffuse questa frase di un poeta italiano, D'Annunzio, che parlò di vittoria mutilata.
Había una frase de un poeta italiano, D'Annunzio, que hablaba de una victoria mutilada. Es decir, habíamos ganado, pero no se nos había dado lo que nos correspondía. Y entonces, la propaganda fascista cabalgó sobre estas pasiones tristes, esta melancolía epocal, diciendo que la democracia había fracasado, que la democracia estaba obsoleta, que había llegado el momento de un hombre fuerte para acallar todos los conflictos sociales, las controversias, la multitud, una sola idea, un solo hombre, una solución única para todos los problemas.
E questo aspetto è oggi molto simile a 100 anni fa.
Y este aspecto hoy es muy parecido a hace 100 años. En este libro, Fascismo y Populismo, identifico ciertas características del fascismo de Mussolini que vuelven en los líderes populistas de hoy. Mi tesis es que el fascismo no esté volviendo en su forma histórica, sino que Mussolini no solo fue el fundador del fascismo, sino también el primer líder populista de la historia.
Nosotros hemos conversado a veces en el programa sobre el uso correcto de la palabra fascismo y la palabra fascista. ¿Usted usaría esa palabra o se le viene a la cabeza esa palabra cuando ve a algún líder actual?
Yo sono contrario al uso, diciamo, in senso traslato della parola fascista, ma non per una ragione.
Estoy en contra del uso, digamos, de la palabra fascista en un sentido metafórico, pero no por una razón moral o filológica, sino porque creo que nos despista, que nos desvía del verdadero problema. Creo, y lo vengo diciendo y escribiendo desde hace muchos años, que existe una amenaza permanente para la democracia liberal.
Questa minaccia però è già qui, è già ora, è già dentro la casa delle istituzioni democratiche.
Esta amenaza, sin embargo, ya está aquí, ya está ahora. Ya está dentro de la casa de las instituciones democráticas. Cuando utilizamos la palabra fascista, tendemos a pensar que la amenaza venga del futuro, que un día volverán las camisas negras, que un día volverán las porras o las camisas azules o las camisas pardas. Y entonces miramos en la dirección equivocada. Todo esto no volverá de esa forma.
Ma i leader populisti sovranisti di oggi, in Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, in
Argentina,
in Austria, negli Stati Uniti.
Sin embargo, los líderes soberanistas populistas de hoy en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, ya son enemigos de la democracia liberal. No debemos esperar el retorno del fascismo en su forma tradicional. Debemos, para los que todavía creen en la democracia liberal, luchar contra la amenaza que ya representan hoy, aunque no lleven camisa negra.
Sí, Antonio. Te quería preguntar sobre tu decisión de escribir así la vida de Mussolini, es decir, en esta fórmula de que es tan afortunada de novelar la historia, pero con todo el rigor de la historia.
Allora, per me era fondamentale rinnovare la forma del racconto, per poter rinnovare la tradizione antifascista.
Para mí era crucial renovar la forma del cuento para renovar la tradición antifascista. Vivimos un momento en el que, una paradoja, un momento histórico en el que hay una fuerte tendencia a salir de una experiencia histórica del tiempo. Cada vez más estamos aprisionados en un presente eterno, un plano horizontal en el que no parece haber ni pasado ni futuro porque las dos cosas van juntas.
Guardiamo i nostri ragazzi, no, ai nostri figli. Stanno in questa bolla astórica.
Miremos a nuestros hijos. Nuestros hijos están en esta burbuja histórica. O por otra parte, se rechaza la historia. Es decir, esa conciencia del tiempo transcurrido que se basa en reglas ciertas, en verdades constatadas, en evidencias objetivas que pueden ser el fundamento compartido de una vida civil en común. Y es reemplazada por una memoria sectaria, partidista, identitaria, polémica, que siempre necesita a un enemigo, que se basa en la historia personal, en la historia de mi familia. Entonces, si mi abuelo era franquista, entonces hoy soy de extrema derecha, o si tu abuelo era partisano. Y esta es otra forma de borrar la historia.
La storia proprio come modo per vivere tutti insieme in un passato qualunque
sia. La storia precisamente come forma di vivere todos juntos in un passato, sean quali sean nuestras ideas, de derechas, de izquierdas o de centro, en un passato che può essere una base comune per una società civil. Entonces nunca como ahora es esencial renovar esos valores de la democracia antifascista con una narrativa che invite a todos a participar. Creo en la literatura como forma de conocimiento y en la novela como forma de literatura democrática, popular, que invita a todos a entrar en la casa del conocimiento histórico. Por eso he querido ir hacia esa dirección.
Mother, I tried to do right by you, to do what you asked me to,
we did wrong and I knew. Mother,
noi possiamo parlare con un sovrano dispretto. Talune dottrine d'altralve. Di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.
Well, I gave my soul to you. I came in blindfolded for you. It was all that I knew.
Y con tantos años escribiendo sobre Mussolini, había momentos en donde, de alguna manera, veía detalles positivos en el personaje.
No, allora, più che dettagli positivi, il compito che io mi sono assegnato è stato...
No, más que detalles positivos, la tarea que me propuse fue dar una interpretación del personaje de Mussolini y del fascismo sin filtros ideológicos. Y por eso elegí narrar el fascismo desde dentro, algo que no se había hecho nunca. Es decir, intentando dar una visión del mundo de Mussolini y de los personajes fascistas que giraban a su alrededor. Lo que en ningún caso significa compartir o pensar como ellos, sino plantearse la pregunta fundamental.
¿Quién era Mussolini? ¿Quién eran los fascistas? ¿Por qué riuscirono a sedurre millones de personas?
¿Quién era Mussolini? ¿Quiénes eran los fascistas? ¿Por qué consiguieron seducir a millones de personas? Y sobre todo, partiendo de la conciencia histórica de que nosotros fuimos fascistas. No todos, pero sí muchísimos italianos. Porque solo de esta manera se asume la responsabilidad de lo ocurrido. Mientras que el fascismo siempre se contó desde el punto de vista de los antifascistas, de las víctimas. Y así nos lleva a pensar que los fascistas eran siempre los otros, los franquistas eran siempre los otros, los nazis siempre los otros. No, yo en cambio quiero decir, los fascistas éramos nosotros, y debemos asumir la culpa y la responsabilidad. Así que nada de filtro ideológico.
El tentativo de trovare una verità letteraria que es equidistante, cioè è equanime.
El intento de encontrar una verdad literaria que sea equanime, es decir, que juzgue a todos con el mismo desapego, pero que no es equidistante. En el sentido de que cuando llego a la verdad literaria sobre Mussolini, no hago una caricatura de él. No lo muestro como un hombre ridículo, porque Mussolini no era una caricatura. Mussolini era un hombre de una inteligencia política extraordinaria. Sin embargo, lo asocio al mal que trajo al mundo al final del libro. No al principio, sin ideología, con literatura.
A partir de los 80, tú decías una frase graciosa, que es, en Italia los años 80 duraron 30 años, ¿no? Es decir, que separó un poco la historia, ¿no? Y a partir de ahí empezó a actuar el olvido. También en España coincide el tiempo cronológicamente, bueno, pues son los años después de la caída de la dictadura, el inicio de la democracia... ¿Realmente eso, crees que esa especie de desmemoria que se crea en esos años explica lo que ha venido después?
Sí, allora, el caso italiano es abbastanza chiaro. È abbastanza chiaro. Io sono, come dicevo a Inigo a Milano, un ragazzo degli anni Ottanta.
Sì, me lo ricordo, il caso italiano sta molto chiaro. Yo soy un joven de los años 80. Recuerdo muy bien ese periodo porque era muy joven, estaba entrando en la edad adulta. Y era una época en la que siempre era sábado por la noche y siempre nos íbamos de fiesta. El único interrogante era dónde pasar el fin de semana. El horizonte era este, de una euforia desdichada.
Y esto accadeva porque si estaba produciendo una netta cesura histórica con el pasado reciente y también con el empeño político.
Y esto sucedía porque había una clara ruptura histórica con el pasado reciente y también con el compromiso político. Los años 70 en Italia como en Europa habían sido una década de compromiso político fanático, de lucha incluso sangrienta, lucha armada. Y de repente estábamos como liberados de este peso de la historia, de las luchas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de este largo reguero de sangre.
Pero siamo, me recuerdo las teorías, ¿no? De la fine de la historia, etc.
Recuerdo las teorías del fin de la historia, etc. Pero hemos entrado en una burbuja de inconsciencia, de desconocimiento, de alegría de naufragios, por citar a un poeta italiano. Y nos despertamos en el nuevo milenio y siglo, al final de los años cero, encontrándonos con que teníamos que afrontar de manera explosiva muchos de los problemas que se habían planteado en el comienzo del siglo XX.
No, lo dicevamo prima, la crisis de la democracia y cosas.
Lo dijimos antes, la crisis de la democracia, etc.
Habíamos scoperto di essere molto più poveri di quello che credevamo.
Descubrimos que éramos mucho más pobres de lo que pensábamos, pero ya no estábamos equipados, ya no estábamos preparados para afrontar estos problemas. Hemos perdido esa conciencia histórica, ese sentido cívico, esa participación democrática, y vemos el avance de movimientos, de líderes políticos, de ideas que remiten, abiertamente a menudo con nostalgia, al fascismo de hace 100 años, incluso al nazismo.
E noi, sinceri democratici, quelli che ancora credono.
Y nosotros, los demócratas sinceros, los que seguimos creyendo en la democracia liberal como el mejor experimento político jamás alcanzado por la humanidad, estamos perdidos. Nos sentimos impotentes, porque tenemos 30 años de vacaciones a nuestras espaldas. ¿Lo entendéis?
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
En este ejercicio que hacemos de mirar al pasado para aprender un poco sobre el presente, antes hablábamos de lo que significa fascismo. A un régimen fascista se llegaba, y en el caso de Mussolini ocurrió, en el caso de Hitler también, a través del populismo. ¿Qué es el populismo?
Allora, io in questo breve libro cerco di individuare cinque principi fondamentali del populismo che provengono da.
Así pues, en este breve libro intento identificar cinco principios fundamentales del populismo que provienen, digamos, de aquellas ideas que Mussolini tuvo por primera vez. El primer principio, del que descienden los demás, es una afirmación que hace el líder populista, que dice: yo soy el pueblo, y el pueblo soy yo. Ningún líder político puede representar a todo el electorado. Pero es la primera instancia de todo populismo. Yo soy el pueblo y el pueblo soy yo.
Da questa addirittura una identificazione con la persona fisica.
De ahí incluso una identificación con la persona física del líder, el cuerpo de Benito Mussolini. Es el primero en poner el cuerpo del líder en el centro de la escena política. Si lo pensáis, todos tenemos alguna imagen en la cabeza de Mussolini gesticulando, inquieto, hablando de una forma que nos parece ridícula. Pero no es ridículo, es eficaz, porque entiende que en la era de las masas, el líder habla a través del cuerpo, habla del cuerpo al cuerpo. No del intelecto al intelecto. Y el cuerpo no tiene por qué ser bello, apuesto, ni siquiera masculino.
Pensate a qué importancia ha la fisicità di Donald Trump, con questo mone grosso, con questo ciuffo di capelli, che anche lì.
Pensemos en la importancia del físico de Donald Trump. Este hombretón con ese mechón de pelo que incluso ahí, cuando nos creemos inteligentes y en cambio somos estúpidos, decimos: mira qué ridículo, mira qué feo es. No importa. Está hablando con su presencia física, está hablando al cuerpo, no a la cabeza. Y pensemos en el debut de la carrera como líder de Giorgia Meloni cuando vino aquí a España a una conferencia de Vox, cuando esta pequeña, menuda, diminuta mujer ganó el escenario con esta arenga a las multitudes. ¿Os acordáis?
Yo soy Giorgia, yo soy una mujer, yo soy così físico, così urlante, così no.
Tan física, tan gritona, tan físicamente presente. Por tanto, si estableces que tú eres el pueblo, y el pueblo eres tú, y el pueblo incluso se identifica con tu persona física, hay una serie de consecuencias graves para la democracia. La primera de ellas es que cualquiera que exprese disidencia, crítica o conocimientos alternativos a los del líder es ajeno al pueblo. Está, por tanto, en contra del pueblo, es enemigo del pueblo y debe ser acallado.
La segunda es que el Parlamento no sirve più a niente. Porque si yo soy el pueblo, el pueblo.
La segunda es que el Parlamento ya no sirve para nada, porque si yo soy el pueblo y el pueblo soy yo, y todo se personaliza en mi liderazgo, ¿de qué sirve este Parlamento? El Parlamento se vuelve inútil, se vuelve viejo, se vuelve incapaz, se vuelve corrupto. Es el fin de la democracia liberal.
Antonio, tú también das clases, ¿no? En contacto con los más jóvenes, ¿qué ves en ellos de este desconcierto, pero también de las posibles respuestas para el día de mañana, porque ellos van a heredar este mundo, ¿no? ¿Cómo ves su conciencia política?
Sì, no, io ho molti ovviamente contatti quotidiani con i giovani perché sono un professore, ma io no, forse vi sembrerà strano, ma io non insegno queste cose.
Sì, ovviamente tengo mucho contacto diario con los jóvenes porque soy profesor, pero yo, puede que les resulte extraño, yo no les enseño estas cosas. Nunca hablo de mis libros, no hablo de mi trabajo y si lo hiciera seguramente me echarían de las universidades debido a la situación actual en Italia.
Pero, riguardo ai giovani, lì c'è una questione cruciale.
Pero con respecto a los jóvenes, hay una cuestión crucial. Así que, por un lado, los jóvenes están más fuera de la experiencia histórica del tiempo que nosotros. Viven en este eterno presente, en esta crónica, nunca en la historia. Internet es para ellos como un archivo central del tiempo en el que cogen fragmentos del pasado sin situarlos históricamente, como se hace en una pastelería. Quiero ese pastel, quiero ese otro. De hecho, estos jóvenes, que viven fuera del tiempo histórico, son desgraciadamente muy sensibles a la seducción populista. Hemos visto los inquietantes datos de ¿cuántos jóvenes, muy jóvenes, han elegido, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos?
Dall'altro, però, quando tu ci provi davvero con un linguaggio che possa parlare loro.
Sin embargo, por otro lado, cuando se intenta de verdad con un lenguaje que pueda hablarles, se ve que responden. Esta es una de las razones por las que elegí la forma narrativa de la novela y de una novela que es, por así decirlo, popular. Culta porque está bien documentada, porque cuenta con muchos hechos históricos, pero que atrae a todo el mundo. Muchos jóvenes me escriben diciendo: gracias, por fin sabemos lo que era el fascismo. Sí, claro, en el colegio nos lo contaban, nos lo enseñaban, pero estábamos distraídos, era aburrido.
E adesso che ne abbiamo fatto una serie TV che arriverà a gennaio, credo anche in Spagna, che è stata
una. E ora che lo hemos convertido en una serie de televisión que llegará en enero, creo que también a España, que ha sido una gran producción, quizás el mayor esfuerzo de producción que se ha hecho en Italia para una serie de televisión, ha salido algo verdaderamente formidable, con un lenguaje cinematográfico muy contemporáneo. Se presentó en la sección oficial del Festival de Venecia. Y la mayor satisfacción para mí fue ver a estos veinteañeros cinéfilos, los que van a todos los festivales, que estuvieron pegados durante 4 horas en esta sala. Y al salir, vi que estaban por un lado, bueno, admirados porque la película es muy buena, y luego estaban indignados, pero sorprendidos. Decían: es increíble que haya pasado esto, yo no lo sabía. Todo el mundo tiene que verlo, todo el mundo tiene que saberlo.
Alguien decía la semana pasada que Italia siempre ha sido el laboratorio del fascismo en Europa. Era el lugar en el que se podía ver lo que estaba a punto de pasar en otros lugares y quizá también es cierto ahora mismo. No sé hasta qué punto sigue la política española, pero por lo que usted sabe y por lo que conoce y habiendo estudiado como ha estudiado tanto el fascismo en Europa, ¿hacia dónde va España?
No, io non mi permetto di dire dove va la Spagna. Io sono ospite di questo paese e questo dovete dirlo voi.
No, no me atrevo a decir dónde va España. Soy un invitado de este país y eso lo tenéis que decir vosotros. Pero lo que quiero volver a decir, sí, Italia fue a lo largo del siglo XX y sigue siendo un laboratorio político. No solo del fascismo, sino de muchos fenómenos, incluso más recientes que se han extendido al resto del mundo, empezando por el populismo.
El populismo técnicamente comienza con Silvio Berlusconi, que es stato.
El populismo técnicamente comenzó con Silvio Berlusconi, que fue el primer líder populista formidable de la época. Digamos, contemporánea. Era muy diferente de estos, era un liberal. Pero pensemos en la expansión de los movimientos regionalistas antisistema, como la Liga Norte, y luego pensemos en los Cinco Estrellas, estos movimientos populistas de izquierdas. Así que sí, por desgracia, Italia es un laboratorio.
Yo voglio dire agli amici spagnoli, a quelli che ancora credono nella democrazia liberale come forma imperfetta.
Y quiero decir a nuestros amigos españoles, a los que todavía creen en la democracia liberal como una forma imperfecta, pero no obstante la mejor forma política jamás experimentada, que no miren, vuelvo a decir, al retorno del franquismo, de las camisas negras, de las camisas azules. Esa experiencia histórica no volverá de la misma manera. Los populistas soberanistas de hoy, salvo algunos episodios residuales, pero no por ello menos importantes, como el asalto al Capitolio, no utilizan la violencia física. La violencia homicida, como hicieron los falangistas, los fascistas y los nazis. Se mueven dentro de las reglas del juego democrático para sabotearlo desde dentro.
È questo che dobbiamo guardare. Dobbiamo guardare anche in Spagna, non ai pochi.
Esto es lo que debemos mirar. Hay que mirar incluso en España, no a los pocos nostálgicos que recuerdan abiertamente el franquismo, sino a los millones de personas que no son violentas, que ni siquiera son franquistas, pero que cada vez están más dispuestos a negociar sobre los valores fundamentales de la democracia liberal que consideramos innegociables. Cada vez hay más gente, gente decente, trabajadores, padres, madres de familia, gente que nunca utilizaría la violencia física, pero que cada vez está más dispuesta a intercambiar trozos de democracia a cambio de promesas del hombre fuerte que dice:
risolvo yo tutti i problemi, dammi pieni poteri.
Cuidado con esa promesa. Antonio Scurati, que escribe para recordar que la democracia no es algo que tengamos asegurado, la democracia es siempre una lucha por la democracia, de hecho. Acaba de publicar M, La hora del destino, con Alfaguara, y Fascismo y populismo con Debate, y ha tenido la amabilidad de acompañarnos en nuestro estudio en Radio Madrid. Señor Scurati, mil gracias por la conversación y suerte en el futuro.
Gracias a vos.
Íñigo Domínguez. Íñigo, gracias por la ayuda, un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
Ciao Inigo, grazie.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Bridgebank looks at each of its clients' opportunities with an entrepreneurial mindset. Clients work with the same banker at each phase of their business growth. For relationship banking built on trust, powered by the strength of Western Alliance Bank, connect with a banker today at bridgebank.com.